Vamos a hablar hoy acerca de una cosa que nos toca, un deber que nos toca a cada uno de nosotros. Es el deber de anunciar el Evangelio. Y a veces queremos dejar este deber a los predicadores a tiempo completo, ¿no? Eso es lo que queremos hacer a veces porque pensamos que ellos son o conocen la Biblia mejor o saben hablar con la gente mejor. Nosotros no somos tan elocuentes para hacerlo, pero es un deber que nos toca a cada uno de los, a todos nosotros. Piensen en Hechos capítulo 8, cuando hubo una gran persecución en la iglesia en Jerusalén. ¿Qué hicieron todos los hermanos que tuvieron que huir de Jerusalén? ¿Qué hicieron? Llevaron la palabra, iban predicando la palabra. Y por causa de ellos, por su esfuerzo, llegó a la ciudad de Samaria. Gran gozo, porque la ciudad de Samaria aceptó, o muchas personas en Samaria aceptaron el Evangelio. Entonces todos nosotros podemos trabajar en este sentido en la obra del Señor. Podemos llevar el Evangelio, podemos predicar el Evangelio. Eso es lo que hicieron los tesalonicenses. Vamos a mirar el 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Pablo dice a los tesalonicenses, a los hermanos allá, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo, de manera que llegasteis a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. Porque saliendo de vosotros, la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. La fe de los tesalonicenses se había divulgado no solamente en su región, en Macedonia y Acaya, sino por todas partes. La gente había escuchado acerca del Evangelio a través de estos tesalonicenses. ¿Saben que se dice que el libro de Primera de Tesalonicenses se escribió por Pablo solamente 6 meses después de que él estuvo en Tesalónica por la primera vez predicando a la verdad acerca de Jesús? Entonces, estos cristianos habían recibido la palabra solamente 6 meses antes de que se escribió esta carta. Y ya todo el mundo sabe de su fe. Habían predicado a todo el mundo. Nosotros decimos muchas veces que no podemos ser como los predicadores llevando la palabra a los demás porque no conocemos tanto la Biblia. No llevamos tantos años de ser cristianos. Ellos llevaban 6 meses. 6 meses. Y ya todos sabían de su fe. ¿Cuántas personas en nuestro sitio de trabajo saben que somos cristianos? Y nosotros que llevamos tanto tiempo de ser cristianos. Ellos 6 meses y todo el mundo sabía. Si usted es como yo y a veces nos avergonzamos a veces a la hora de hablar acerca de Jesús, que a veces no todos en nuestra escuela o en nuestro sitio de trabajo saben que nosotros somos cristianos. Entonces, hoy va a ser una buena lección para nosotros. Vamos a mirar el ejemplo de Pablo. Pablo era el que llevó el Evangelio a estos tesalonicenses. Y vamos a mirar su patrón, cómo lo hizo. Y nosotros podemos aprender mucho de su ejemplo. Y si usted quiere tomar notas, si usted quiere, es una persona que quiere a seguir la sugerencia que nos dio el hermano Gardner hace varias semanas de tomar notas, esta sería una buena lección para hacerlo, porque va a haber 10 puntos bien claros que vamos a ver cómo llevó Pablo el Evangelio a los tesalonicenses. 10 puntos. Y vamos a sacar los puntos de los primeros 13 versículos del capítulo 2. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2. Y lo que vamos a hacer primero es leer todos los versículos y después vamos a regresar a mirar cada versículo, a ver qué podemos aprender de Pablo. Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios, que examina nuestros corazones. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar, Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Más bien, demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, pues llegasteis a hacernos muy amados. Porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes, así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alimentábamos, implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno del Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. Ok, entonces vamos a empezar nuestras notas escribiendo ejemplo de Pablo, cómo llevar el Evangelio, cómo anunciar el Evangelio. Y vamos a escribir punto número 1, de versículo 1. Dice de nuevo, porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a nosotros no fue en vano. Hermanos, cuando predicamos, nunca es en vano. Eso es punto número 1. No puede ser en vano que predicamos. Pablo no había venido en vano. Y dice eso porque algunos escucharon, ¿no es así? Algunos respondieron al Evangelio. Cuando usted lee en Hechos capítulo 17, eso es cuando Pablo fue a Tesalónica, se encontró con el pueblo y predicó la verdad, y algunos respondieron. Hubo división en la ciudad, porque no todos respondieron, pero algunos sí. Y así siempre va a ser. No todos nos van a escuchar, pero va a haber gente con buenos corazones, que sí van a escuchar. Aunque sea solo una persona, en 1,000 personas que escuchen. ¿Vale la pena hacerlo? No va a ser en vano. No va a ser en vano. Y tenemos que encontrar a tales personas. Y yo entiendo que algunos van a responder mal, no van a responder al mensaje. Pero da igual, no importa. ¿Sabe por qué? Porque Dios no es peor porque no respondieron ellos. Dios les ha ofrecido la salvación. Está completamente dispuesto, absolutamente quiere que ellos tengan la salvación. Y cuando se predica este mensaje, Dios se glorifica. Porque Dios les ha ofrecido la salvación. Entonces, cuando nosotros predicamos, aunque no respondan la gente, nunca se hace en vano. Porque Dios se va a glorificar cada vez que se ofrezca la salvación a la gente. Punto número 2, se encuentra en versículo 2. Sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. ¿Ustedes se acuerdan de lo que pasó en Filipos? En Hechos capítulo 16, el capítulo antes de, del capítulo en que Pablo llegó el Evangelio a Tesalónica, estuvieron él y Silas en Filipos y fueron encarcelados, fueron azotados, maltratados. Pero ¿saben una cosa? Eso no les impidió de ir a la próxima ciudad para predicar. Perseverar es la palabra clave. Entonces, para punto número 2 podemos poner perseverancia. A pesar de la oposición, ellos seguían enseñando. Y cuando llegaron a Tesalónica, había oposición también. Oposición tan fuerte que cuando ellos salieron de Tesalónica y fueron a la próxima ciudad, los enemigos de Cristo en Tesalónica les siguieron a la próxima ciudad para oponerles ahí también. Pero ellos todavía seguían enseñando. ¿Y qué de nosotros? ¿Somos perseguidos así? ¿Nuestros enemigos nos siguen a casa para apedrearnos? No creo. Entonces, aprovechémonos de esta oportunidad que tenemos. Lo que a veces nos desanima a nosotros. Nosotros nos rendimos cuando somos rechazados. Eso es lo que pasa. Cuando somos rechazados o cuando hay falta de interés en la gente. Eso es lo que nos desanima a nosotros. Pero no puede impedirnos eso, ya que sabemos que Dios se glorifica cuando se predica su palabra. Escuche la gente o no. Leamos un poquito en Ezequiel. Ezequiel capítulo 3. Ezequiel 3, empezando con el versículo 7. Eso es lo que dice Dios. Pero la casa de Israel no te querrá escuchar, ya que no quieren escucharme a mí. Ciertamente toda la casa de Israel es terca y de duro corazón. He aquí, he hecho tu rostro tan duro como sus rostros, y tu frente tan dura como sus frentes, como es Meril, más duro que el Perdenar. He hecho tu frente. No les temas ni te atemorices ante ellos, porque son casa rebelde. Además me dijo, hijo de hombre, recibe en tu corazón todas mis palabras que yo te hablo, escúchalas atentamente, y ve a los desterrados, a los hijos de tu pueblo, háblales y diles, escuchen o dejen de escuchar, así dice el Señor Dios. Entonces, en el tiempo de Ezequiel, no quería escuchar a la gente tampoco. Tenían corazones duros, tenían la frente dura, podemos decir. Pero sabe una cosa, nuestra frente debe ser aún más dura. Debemos perseverar. Escuche o no la gente. Punto número 3. Se encuentra en versículo 3 de 1 de Tesalonicenses 2. Porque pues nuestra exhortación no procede de error ni de impureza, ni es con engaño. Punto número 3 es que debemos predicar la verdad. No podemos predicar el error. ¿Qué dice Jesús que nos va a librar, que nos hará libres? La verdad, ¿no es así? En Juan capítulo 8, versículo 32. Entonces, muchos que vemos en la calle predican con mucho entusiasmo, pasión o mucha emoción, pero cuidado, si no es la verdad, entonces no nos hará libres. Debe ser la verdad que predicamos. Ok, punto número cuatro, se encuentra en los versículos 4 al 6. Pablo dice ahí, sino que así como hemos sido aprobados por Dios para que se nos confiara el Evangelio, así hablamos, no como agradando a los hombres, sino a Dios que examina nuestros corazones. Porque como sabéis, nunca fuimos a vosotros con palabras lisonjeras, ni con pretexto para lucrar, Dios es testigo, ni buscando gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque como apóstoles de Cristo hubiéramos podido imponer nuestra autoridad. Cuando predicamos, no debemos predicar para agradar a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. A Dios. Debemos predicar para agradar a Dios. Es para la gloria de Dios, no para que los hombres se fijen en nosotros. A veces eso pasa, que nosotros queremos que toda la gente se fije en nosotros. Pero eso está mal. Y un buen ejemplo para nosotros en eso sería Juan el Bautista. Cuando la gente quería fijarse en Juan el Bautista, en Juan capítulo 1, y le dicen, ¿quién eres? ¿Eres el Cristo? ¿Eres el profeta? ¿Eres Elías? Y dice, no, no, no. ¿Sabe lo que soy? Dice Juan el Bautista. Yo soy la voz que proclama en el desierto. Yo soy una voz. Eso es lo que debemos ser nosotros. ¿Quién puede fijarse en una voz? ¿Qué voz recibe la gloria? Una voz solo transmite un mensaje. El mensaje que transmitimos nosotros, debe ser la palabra de Dios. Y también cuando en Juan capítulo 3, cuando la gente viene a Juan el Bautista y le dice, ¿no ves cómo Jesús está bautizando a más gente que tú? ¿No ves eso? Y Juan el Bautista dice, está bien, por eso yo vine, para que la gente se fije en Jesús. Y si entonces ellos están viniendo a Jesús, me alegro. Entonces, cuando la gente da gloria a Dios, eso es nuestro propósito, ¿no? Y debemos evitar poner la atención nosotros. Pongamos la atención en Jesús. Punto número 5. Número 5. Versículo 7 de Primera de Tesalonicenses 2 dice, más bien demostramos ser benignos entre vosotros, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos. Debemos ser benignos, tal como una madre que cría con ternura. ¿Qué quiere decir eso? Pues les doy un ejemplo de lo que no es. Yo me acuerdo que hace un par de años, yo y otro hermano teníamos la costumbre de andar por el campus de una universidad repartiendo, distribuyendo folletos y cosas así, invitando a estudios bíblicos. Y hablamos con varias personas que nos dijeron, no quiero escuchar a eso, que yo sé cómo es el cristianismo, ustedes condenan a la gente y todo eso. ¿Saben por qué tenían esa mala actitud? Porque había un hombre, o un grupo, no sé, varios nos contaron esto, que también pasaba por ese campus muchas veces y predicaba a toda la gente así, que ustedes van a ir al infierno, cada uno de ustedes van a ir al infierno. Así predicaban ellos. ¿Eso es como una madre que cría con ternura a sus propios hijos? No es así. Y puede que a veces tengamos que decir a la gente, usted tiene que pensar en su destino eterno. Pero debemos hacer eso con amor. Los bebés recién nacidos. ¿Usted alguna vez ha cargado un bebé recién nacido? Son frágiles. No es así. Se pueden perjudicar fácilmente. Entonces nosotros, yo sé que es fácil cuando discutimos con la gente acerca de un asunto religioso. A veces es fácil de perder el control de nuestras emociones, pero debemos evitar eso. Debemos mantener el control, debemos siempre ser benignos con la gente. Eso es lo que dice, si quieren apuntar este versículo, pero no lo vamos a mirar. Segunda de Timoteo 2, 24 al 26. Pero todavía nos quedan 5 puntos, entonces vamos a ir rapidito por estos. 2:8 dice, teniendo así un gran afecto por vosotros, nos hemos complacido en impartiros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestra propia vida, pues llegasteis a sernos muy amados. Debemos amar a la gente, punto número 6, amar a la gente. Cuando estamos predicando a la gente, no es un negocio, de a ver cuántas almas podemos salvar. Podemos amar a la gente, realmente amar a la gente. Y cuando nuestro amor para con la gente es más fuerte, entonces más diligentemente vamos a evangelizar. El amor, ¿qué es el amor? El amor es desear lo mejor para los demás. y para que, no, para que ellos tengan lo mejor, o sea, la salvación en Jesucristo, nosotros vamos a tener que hacer sacrificios a veces. Vamos a tener que cansarnos o gastarnos. Gastarnos es la palabra que usa Pablo en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 15, cuando dice a los corintios: y yo muy gustosamente gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré. Yo mismo me gastaré, dice Pablo, por vuestras almas. Si os amo más, seré amado menos, dice. Pablo amaba tanto a la gente a la cual predicaba, que se sacrificaba a sí mismo, se gastaba a sí mismo, gastaba lo que él tenía, todos sus recursos para la gente. Entonces, cuando estamos predicando a la gente, debe ser con amor, y eso quiere decir con sacrificio a veces. Debemos ser sus amigos. Debemos a veces abrir nuestras vidas personales a ellos, compartir nuestras experiencias personales. Debemos desarrollar una amistad fuerte. Realmente amemos a la gente. Punto número 7, si todavía están tomando notas. Versículo 9 dice: porque recordáis, hermanos, nuestros trabajos y fatigas, como trabajando de día y de noche, para no ser carga a ninguno de vosotros, os proclamamos el Evangelio de Dios. Debemos estar dispuestos a hacer sacrificios, no solo decir que amamos, sino demostrar a la gente que les amamos. Y un refrán que tenemos en inglés, no sé si se traduce bien al español, pero es eso es lo que yo así lo traduje yo: a la gente no les importa lo que piensas hasta que sepan que a ti ellos te importan. Eso tiene sentido en inglés para usted que habla inglés. People don't care what you think until they know that you care. Es un hecho importante. Debemos amar a la gente de la misma manera como los amó Jesús. ¿Qué hizo Jesús para la gente? Demostró que amaba a la gente, muriendo en una cruz. Muriendo en una cruz. Número 8. Versículo 10. Vosotros sois testigos, y también Dios, de cuán santa, justa e irreprensible nos comportamos con vosotros los creyentes. Si vamos a predicar, hay que practicar lo que predicamos. Debemos llevar una vida justa. El poder del ejemplo que acompaña la enseñanza es fuerte, es muy poderoso ese ejemplo. Entonces, dos otros refranes que tenemos. En inglés, practica lo que predicas, y creo que eso también está en español. Y otro: mejor ver un sermón que escucharlo. ¿No es así? Número 9, versículo 11: así como sabéis de qué manera os exhortábamos, alentábamos e implorábamos a cada uno de vosotros, como un padre lo haría con sus propios hijos, para que anduvierais como es digno de Dios que os ha llamado a su reino y a su gloria. Cuando nosotros estamos trabajando con alguien para ayudarles a convertir al Señor, debemos animar. A veces podemos desafiar, exhortar. No debemos temer empujar a la gente a acercarse más a Dios. Y eso es lo que quiero decir. Que por ejemplo, les demos sugerencias específicas. Por ejemplo, puedes leer el libro de Lucas en una semana, y el domingo que viene vamos a hablar del libro de Lucas. O puede orar 15 minutos cada día. Algo así. Porque así hace el padre, ¿no es así? Por ejemplo, cuando yo estaba aprendiendo a jugar a béisbol, ¿saben lo que hacía mi padre? Siempre tiramos la pelota de béisbol en el patio, Y a veces estamos tirando y me decía, te lo voy a tirar muy fuerte. Y yo un poquito asustado trataba de coger la pelota. Pero ¿saben una cosa? Que no duró mucho, que no pasó mucho tiempo antes de que yo pudiera tirarlo con tanta fuerza que le asustaba a él. Entonces funcionaba la estrategia de mi padre. Si a veces empujamos a la gente un poquito y desafiamos a la gente, animamos, exhortamos a la gente, eso les ayuda. Y un poquito más, pero es un punto muy importante cuando estamos hablando de cómo predicar el Evangelio. Versículo 3. Por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, la aceptasteis, no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros, los que creéis. Pablo da gracias a Dios que ellos recibieron la palabra. ¿Por qué? Porque, como dice 1 Corintios 3, versículos 6 y 7, Dios es el que da el crecimiento. Entonces, yo planté, a Apolos regó, ¿no? Pero Dios es el que da el crecimiento. Entonces, el poder de convertir, ¿dónde está? Está en la palabra de Dios. No está en nuestra elocuencia, nuestros buenos argumentos, en nada de lo que nosotros podemos hacer. El poder de convertir está en Dios. Lo hace a través de su palabra. Entonces, Dios obraba en los corazones de los tesalonicenses a través de la palabra, y la palabra todavía sigue viviendo. Hoy en día también está viva la palabra, todavía tiene el mismo poder para convertir a la gente. Entonces, que llevemos la palabra de Dios a todos. ¿Cómo están sus notas? A ver, 10 puntos. El ejemplo de Pablo. ¿Cómo predicó a los tesalonicenses? Pues primero debemos saber que no fue en vano que fue Pablo, ni tampoco será en vano cuando nosotros predicamos la verdad. Número 2, tener perseverancia. Aunque la gente o rechace el mensaje, o cuando somos perseguidos, seguir enseñando. Número 3, predicar, ¿qué cosa? ¿Error? No, la verdad, porque la verdad, como dijo Jesús, nos hará libres. También, número 4, hay que predicar para agradar no a los hombres, sino a Dios. Número 5, ser benignos, como una madre que cría con ternura a sus propios hijos, ser benignos. Número 6, amar a la gente a la cual estamos predicando. 7, estar dispuestos a hacer sacrificios por ellos. Número 8, practicar lo que predicamos, o sea, llevar una vida justa. Número 9, animar, desafiar, exhortar, muy importante, seguir trabajando con la gente. Número 10, siempre dar gracias a Dios, porque Él es el que tiene el poder de convertir. Muchas gracias, hermanos.